Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca, arranca el deporte local en la cadena Cope. Como siempre, aquí en tu casa. Gracias, como cada día, por estar ahí. Tenemos media hora de radio, volvemos a la radio local, media horita, desde aquí hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar de fútbol, vamos a situar a los equipos de la segunda B, la última hora. Ahora evidentemente ya se acaba la liga y hay menos actualidad en lo deportivo, por supuesto. Pero en los despachos hay cositas, en todos los sitios cuecen aguas, en el Salamanca, en Unionistas, en el Guijuelo. Vamos a hablar sobre todo eso, vamos a hablar de fútbol en lo deportivo de verdad, en las fases de ascenso de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, donde tenemos representantes que estuvieron aquí jugando en Salamanca. En fin, que tenemos mucho, hasta las 4 de la tarde, mucho fútbol, sobre todo 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control y quien te habla, Pablo Acebo, cadena Cope. Bienvenidos.
¡Buah, qué calor! ¿Cómo me apetecería ahora un buen melón, una buena sandía?
No te quedes con las ganas. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón, la fruta más fresca para el verano. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez, en carretera de Salamanca Vitigudino, kilómetro 1. Teléfono 923 12 52 29.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net. Lo, lo and behold,
time has taken its toll. Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
15 horas 32 minutos en directo en la radio, en la COPE. Varias noticias desde el viernes hasta hoy lunes, ¿no? En el fútbol de Salamanca, fichajes, renovaciones, futuribles, en fin, cosas, ¿no? Unionistas ha renovado a Carlos de la Nava hasta 2022. Tenía contrato hasta 2020, pero Carlos pedía una mejora. Ha sido de lo más destacado el año pasado en el ascenso desde tercera y también lo ha sido este año, ¿no? En segunda B. Se lo había ganado Carlos de la Nava, incluso llegó a plantearse salir si no llegaba a esa mejora, pero Unionistas le ha atado, insisto, hasta 2022 es la noticia. Ya sería gordo para la afición de Unionistas que salieran Carlos Molina, Admonio, Unai, Javi Navas, todos importantes esta temporada. Bueno, Javi Navas sin renovar de momento. Todos importantes, insisto, y también otro importante, ¿no? Como es Carlos de la Nava, además de casa. Aún así, a Gorka Echeverría le va a tocar hacer más del 50% del equipo en estos 3 meses. 8 jugadores con contrato tiene Unionistas, de momento, más el entrenador, más Roberto Aguirre. La desbandada en Unionistas es impresionante, ya no solo de futbolistas, sino también de empleados del club. Durante todos estos días en las redes sociales van dando de baja a muchísima gente, fisioterapeutas, en fin, trabajadores del club de toda índole. Insisto, la desbandada es bastante, bastante grande en Unionistas de cara a la próxima temporada. So now's the time to be bold. Y el Salamanca ha anunciado un fichaje, lo escuchasteis primero aquí, primero en COPE, ¿no? La pasada semana hablábamos de Néstor Calderón. Bueno, pues es el primer fichaje del Salamanca. Néstor Calderón, el avión, como le llaman en México, ya es jugador del Salamanca. El club lo anunció en la tarde del viernes, insisto, el que es su primer fichaje para la 19-20 en segunda B. Es extremo, diestro, pero juega en ambas bandas, es rápido, con buen golpeo de balón. Néstor Calderón, que ha cumplido en febrero 30 años y que tiene mucha carrera en México. Internacional absoluto 4 veces con la selección mexicana, casi 300 partidos en primera división, 50 goles. Ha ganado 4 ligas, 2 copas con Toluca, con Santos Laguna, con Chivas, que han sido sus equipos allí. La última liga fue con Chivas en 2017, hace 2 años, donde fue importante además, titular y haciendo goles, ¿no? En los partidos decisivos del playoff, lo que ha hecho que le tenga mucho cariño, ¿no? La afición de Chivas. A pesar de eso, no siguió allí. No siguió en Chivas después de ganar la Liga, fue traspasado a la Universidad Nacional por 3,5 millones de dólares, de la Universidad se fue a Celaya, en segunda división, y de ahí al Fútbol 7, ¿no? Que es donde estaba jugando ahora, en Fútbol 7, para no perder la forma, pero en ningún tipo de equipo profesional. Así que desde 2017 entenderéis que su carrera ha ido hacia abajo y espera repuntarla aquí. Espera repuntarla en Salamanca. Lleva tiempo parado, o al menos sin jugar en un equipo de nivel, como decimos. Lo contábamos la pasada semana. Néstor Calderón estaba hecho por Manuel Lobato para que viniera con el Chatón. Venían el Chatón y Calderón, los dos. Pero al final surgió la oportunidad de David Torres. El Salamanca necesitaba un 9 y Néstor Calderón no llegó al final por esa decisión del club de traer y de atar a David Torres. Viene ahora. Ha fichado ya, ya es oficial, nuevo futbolista Néstor Calderón, el avión Calderón, para la próxima temporada del Salamanca. Lo bueno es que va a tener pretemporada, ¿no? Para ponerse a tono. Viene, evidentemente, de no jugar a nivel competitivo, pero tiene esa pretemporada este verano. La noticia es esa, Néstor Calderón, primer fichaje del Salamanca. Es una apuesta personal de Manuel Lobato, que ha sido quien lo ha cerrado, ¿no? Es un fichaje que ha tenido mucho impacto en México desde el viernes, donde es muy conocido Néstor Calderón, que llega con un cartel similar, ¿no?, al del Chatón. Es decir, un fichaje mediático allí en México, un fichaje, un futbolista que ha jugado muchos años en la primera división, que es muy conocido y que desembarca aquí en la segunda B en España. Hablando del Chatón, por cierto, está deshojando la margarita el Chatón. Tiene la propuesta del Salamanca encima de la mesa para seguir una temporada más, pero cuenta también con el interés de algún club allí en México. Si tiene una oferta irrechazable el Chatón, se va a quedar allí. Recordamos que el Chatón en Chivas estaba cobrando más de 800.000 dólares anuales. Como comprenderéis, es una cifra absolutamente inalcanzable, ya no para el Salamanca, sino para cualquier equipo en Segunda División B, incluso casi en Segunda División. En México pagan muy bien. Insisto, si tiene una oferta irrechazable, se va a quedar allí. Pero el Salamanca está a la espera, porque no es tan fácil, ¿no?, que le llegue esa oferta irrechazable. Él ha estado muy cómodo aquí, el Chatón firmará una temporada más en Salamanca siempre y cuando no llegue esa oferta mareante. El mercado en México para el torneo Apertura cierra este domingo. O sea, una vez termine, habrá muchos jugadores que queden libres, ¿no? Y es ahí donde quiere pescar el Salamanca, donde quiere pescar Manuel Lobato, ya no solo para el primer equipo, sino también para el filial, para los sub-23 del filial. Recordemos que la idea con el filial del Salamanca en tercera división la próxima temporada es que haya muchos sub-23 que puedan subir en un momento determinado al primer equipo, ¿no? En ese sentido, noticia también que avanza COPE Salamanca, hablando de mercado, el Salamanca está negociando por Edwin Cetre. Es delantero extremo, delantero barra extremo, colombiano, 21 años, ocuparía ficha sub-23, fue importante en Santos Laguna para ganar la Liga Mexicana la pasada temporada. Se hizo un nombre por marcar en las semifinales al América, semifinales que ganó Santos y después que les clasificó para la final, que le ganaron al Toluca. Ha jugado 21 partidos en Primera Mexicana, Edwin Cetre, y ha hecho 2 goles. Colombiano, 21 años, insisto, Edwin Cetre, objetivo del Salamanca en este mercado de verano para la próxima temporada. Ahora mismo está sin equipo Edwin Cetre, y las negociaciones están abiertas con el Salamanca. Insistimos que el mercado en México cierra el domingo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los movimientos y vamos a ver también lo que queda ahí libre para el Salamanca la próxima temporada. Ya no solo para el primer equipo, insisto, sino también para el filial. También de México va a llegará el entrenador del juvenil del Salamanca. Es Rafael Dueñas, hasta la pasada semana entrenador del sub-20 de Atlas. Rafael Dueñas, que llega con el objetivo de subir a Liga Nacional, ya está cerrado el fichaje, va a llegar con su preparador físico, Noé Plascencia, que trabajaba con él en Atlas, y es una noticia que adelantaba el pasado viernes la prensa mexicana. Rafael Dueñas y Noé Plascencia, los dos de Atlas, los dos con experiencia en sub-17, sub-20 de Atlas allí en México, y vienen para trabajar en el juvenil del Salamanca, que tiene como objetivo a cortísimo plazo subir a Liga Nacional. Es lo mínimo para el Salamanca. En cuanto al mercado de aquí, todo está más parado, y está más parado porque esa parte está condicionada ahora mismo con la hipotética salida de Víctor Iglesias del club. Hay vacío de poder ahí, Víctor está, pero tampoco está. Ha hablado con representantes, Víctor Iglesias, ha hecho labores de scouting, lo venimos contando aquí, pero tampoco tiene poder ahora mismo para cerrarlos sin la autorización de Lobato. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que pasa con Víctor Iglesias, que insisto, está entre dos aguas, ¿no? Y lo mismo le pasa a Arón, le pasa a Tejedor, a Octavio Mora, que son los que están de momento, ¿no?, en esa secretaría técnica, que están ojeando, pero no están cerrando. Por eso el mercado de aquí está más parado, ¿no? ¿Hay nombres que gustan? Sí, evidentemente. Y hay unos cuantos, además, que gustan, ¿no? ¿Hay cosas avanzadas? Pues no. Esa es la realidad ahora mismo en el Salamanca. Un Salamanca que depende ahora mismo de la situación del club. Todo lo que vaya a pasar en el mercado, en general, ¿no? De la situación de los Iglesias. ¿Se quedarán o no se quedarán los Iglesias en el Salamanca, ¿no? Es la pregunta. ¿Cuál será la estructura con o sin ellos? Ahora mismo los Iglesias centran el debate de todo el mundo en el Salamanca, de la afición, del propio club, y ese debate se centra en eso, ¿no? Su presencia o no en el Salamanca. De eso depende el futuro. La desconfianza es evidente con los Iglesias. Viene de Zaragoza, de la época de Agapito allí, y de lo que han hecho aquí, ¿no? Y ese miedo de que el Salamanca también pueda acabar mal como acabó el Zaragoza de la época de Agapito, pues existe. Es una realidad, y más con lo que le pasó a la Unión en 2013, ¿no? Pero ¿qué pasó en Zaragoza, ¿no? ¿Tiene el Salamanca razones para estar preocupado por la presencia de los Iglesias? Bueno, pues nos vamos a ir hasta allí, nos vamos a ir hasta Zaragoza. Saludamos a un periodista salmantino que estuvo en esta casa, en COPE Salamanca, hace algunos años, y que ahora trabaja en la tele de Aragón, en Aragón TV. Chema González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en Zaragoza, en Aragón, una buena tierra, echando de menos Salamanca, pero bien aquí.
Vamos a hablar de los Iglesias, Chema. Tú lo tienes muy al día, ¿no? Porque llevas trabajando en el deporte en Aragón muchos años. ¿Qué recuerdo guarda Zaragoza de los Iglesias ahora mismo?
Uf, los calificativos no se terminarían, ¿eh? Porque dejó esto como un auténtico desierto y como un páramo. Aquí el nombre de Agapito Iglesias es el de una persona al que no quiere prácticamente nadie. El empresario soriano cogió el Real Zaragoza en mayo del 2006, se hizo máximo accionista tras comprarle la parte de sus acciones al anterior propietario, Alfonso Solans, el dueño de Picolín, y nombró presidente, porque él se quedó como consejero delegado, a Eduardo Andrés. Este hombre era consejero de Economía del Gobierno de Aragón, del Partido Socialista. Fue una operación político-deportiva la del cambio de manos del Real Zaragoza. Y lo cierto es que en aquel momento, en el verano del 2006, se despertó una ilusión tremenda en la ciudad, porque Agapito llegó con ganas y con intención de cambiar las cosas. El Zaragoza era un buen equipo de primera división, con Copas del Rey ganadas en los años anteriores, por ejemplo en 2001, en 2004, pero él llegó prometiendo un equipo campeón. Y lo cierto es que se gastó dinero en ese verano. Contrató a Víctor Fernández como entrenador, contrató a Pablo Aimar del Valencia, a D'Alessandro, una promesa argentina, y contaba en el equipo, por ejemplo, todavía con los hermanos Milito, con Gaby y Diego Milito. Sí. Y el equipo jugó bien y terminó sexto en la clasificación. Es decir, que se clasificó para jugar la antigua Copa de la UEFA. Lo que pasa es que a partir de ahí llegó el desastre. Porque la temporada siguiente, con un equipo con muchos nombres, con Aimar, Oliveira, Gaby, el ex del Atlético de Madrid, Ayala, el central del ex del Valencia, bueno, pues el equipo cayó en la UEFA, a las primeras de cambio, cayó en la Copa del Rey. Agapito empezó a echar entrenadores uno tras otro. Cuatro tuvo en esa temporada el Real Zaragoza: Víctor, Garitano, Irureta y un ex de la Unión Deportiva Salamanca, Manolo Villanova, pero bueno, pues se bajó a segunda división, y a partir de ahí llegaron todos los problemas, porque el Zaragoza empezó a acumular una deuda tremenda, y hasta hoy, es decir, que un histórico del fútbol español lleva ya, pues, desde 2013 en segunda división. La gente ya no lo aguanta más, empieza a montar manifestaciones, la afición, manifestaciones de 10, 15 mil personas en el entorno de la Romareda.
Sí.
Se le empieza a silbar siempre en el minuto 32 de partido, recordando el año de fundación del Real Zaragoza, lo conocido como Agapitada, y bueno, se crea un clima insostenible no solamente en el Real Zaragoza, sino en la ciudad, porque aquí el Zaragoza es algo bastante bastante importante, ¿no? Y en ese verano de 2014, cuando la situación es insostenible, con el equipo en segunda, con la afición enfrentada completamente al palco, en verano Agapito vende sus acciones y ya se hace cargo una fundación que poco a poco en lo económico ha ido trabajando con solvencia y salvando al Zaragoza, pero que no termina de terminar un proyecto que lleve al Zaragoza a primera división. Bien. Esa es la historia deportiva del paso de Agapito Iglesias por el Real Zaragoza, es decir, ha dejado esto como un páramo, como una tierra yerma, un auténtico desierto, y aquí nadie quiere saber absolutamente nada de él.
¿Esos problemas de fondo fueron generados exclusivamente por él? ¿Tuvo más gente alrededor? ¿O él fue, digamos, el que hizo y deshizo durante todo ese tiempo hasta dejar al Zaragoza como acabó?
Mira, te decía que era una operación político-deportiva que se organizó desde el gobierno de Aragón para controlar el Real Zaragoza y para tenerlo ahí como un mascarón de proa del proyecto de aquel ejecutivo. Él, por ejemplo, ha estado encausado en muchos procedimientos judiciales vinculados a lo que aquí se conoce como el caso Plaza, una plataforma logística que hay muy cerca de Zaragoza, donde él tiene muchas naves y se ha hablado de mucha corrupción. Lo que pasa es que es cierto que en todos esos casos ya juzgados ha resultado absuelto.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, de eso poco se puede decir. Sí que tiene pendiente él y el Real Zaragoza un caso tremendo del que se hablará muchísimo en septiembre en el ámbito nacional, y es que en el último partido de la temporada 2010-2011, el Zaragoza jugaba en el campo del Levante, tenía que ganar para salvarse, y ganó 0-2. Bueno, pues el 3 de septiembre de 2019, dentro de muy poquito, la Audiencia de Valencia va a juzgar un presunto amaño de ese partido. La acusación lo que dice es que, y parece tener probado, que varios jugadores del Real Zaragoza recibieron cantidades de dinero entre 50.000, 70.000 euros en sus cuentas corrientes, que lo sacaron y que se lo dieron en efectivo a jugadores del Levante para comprar el partido. Por lo visto tienen pruebas de que hubo jugadores del Levante que, a partir de recibir ese dinero en efectivo, no volvieron a sacar dinero del cajero en 6, 7, 8 meses.
Sí,
¿no?
Sí, ha sido bastante sonado ese tema.
Va a ser más en septiembre cuando se juzgue. Ya veremos, porque en ese equipo, por ejemplo, están acusados hombres como Gavi, el centrocampista que luego fichó por el Atlético de Madrid, como Ander Herrera, que ha salido del Manchester United y posiblemente fiche por el Paris Saint-Germain. Está Javier Aguirre, el entrenador. Aquí, y esto, bueno, hay que decirlo con la boca pequeña porque hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero el año que Zaragoza asciende a primera división con Agapito tras el primer descenso, se habla de que el Zaragoza compra algunos partidos. Entre ellos uno en el Estadio del Mántico, cuando ganó el Real Zaragoza al Salamanca. No sé si fue 0-3 o 1-3,
sí.
Hace ya pues prácticamente 10 años. Es decir, que es un hombre acompañado siempre por el escándalo, por la presunta corrupción, digámoslo así, y por el hecho de que aquí, ya digo, que se le recuerda con pavor y con miedo bueno, es que imaginemos una posible vuelta, ¿no?
Y,
entonces, claro,
sí. Y Víctor Iglesias, su hijo, ya trabajó para el Zaragoza. No sé si hay recuerdo allí de él o no tanto, ha pasado más de puntillas que su padre.
Escaso, de forma oscura y siempre sin ser un personaje público. Sí que en los últimos años aparecía aquí su figura, pero ya digo que no era un hombre relevante en el Real Zaragoza. Otra cosa es en los tejemanejes que pudiera llevar a cabo
claro.
El padre Agapito.
Como salmantino que eres, como charro que eres, cuando escuchas Agapito Iglesias, Salamanca y esas cosas, ¿qué te entra por el estómago?
Pues mira, a mí me dio muchísima alegría que se recuperara el fútbol en Salamanca, desde fuera, y esto un poco alejado de la conversación, del contenido de la conversación que estamos teniendo. El hecho de que haya dos equipos en segunda B me parece un error mayúsculo, no sé de qué manera, pero eso tendría que solucionarse porque desde fuera te das cuenta de que es inviable y que sería mejor un mismo proyecto. Y cuando entró y apareció el nombre de Agapito Iglesias en toda esta historia, pues a mí me dio muchísimo miedo. Y es lo que, fíjate, me hace ver con los partidos en la lejanía que se juegan en el Mántico, o cuando lo sigo por los periódicos, por la radio, pues no le puedo tener el mismo cariño que le tenía antes, porque esa sombra es demasiado larga y pronunciada. Es que aquí, ya digo, que no dejó nada bueno. Entonces, no creo yo en... Creo en la reinserción, pero
ya,
no sé yo
que
si...
Igual no tanto, ¿no?
Si en este caso esta Salamanca preparada para,
bueno,
para este señor.
Desde luego, hombre, no es, digamos, la misma situación, porque aquí Agapito Iglesias no figura en el Salamanca, ¿no? No figura ni en el club, ni figura en desarrollos empresariales. Lo hemos contado varias veces, desarrollos empresariales, que es la empresa que tiene el Mántico. El que figura es su hijo, que está en la sombra, es una evidencia, ¿no? En Zaragoza era máximo accionista, por lo tanto, tenía todo el poder. Aquí no lo tiene todo. ¿Cómo acabará esta historia? Pues lo veremos. Pero bueno, Chema González nos ha contado lo que ha pasado en Zaragoza, y además de primera mano, que aquí hablamos mucho, pero ya con conocimiento de causa. Y Chema, te agradecemos mucho estar otra vez en tu casa, en la COPE, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Bueno, vamos a hablar del Zamora, porque está toda Salamanca pendiente del Zamora. El Peñaranda, el primero, porque si sube el Zamora, ellos también suben a tercera división. Y el resto, ¿no? Porque hay mucho charrito ahí. Está Juanan, está Coque, está Garban, ya sabéis, está Murci también, ex salmantino. Y en fin, vamos a tocar ese tema, porque ayer el Zamora no pudo subir. Perdió contra el Aro 1-0. Habían ganado 2-1 en el Ruta, por lo tanto, por el gol a verás, los goles marcados fuera de casa. El Zamora tendrá que esperar, tiene otra oportunidad, pero lo de ayer fue un palo. Coque, muy buenas.
Hola, buenas.
Y digo que fue un palo porque al final, bueno, teníais muchas esperanzas en subir de primera eliminatoria y al final no pudo ser porque no fue el día, Coque, ¿no?
Sí, al final, bueno, no estuvimos, yo creo que los acertados que hemos estado durante toda la temporada y bueno, al final, bueno, nos costó entrar al partido. Yo creo que, bueno, de hecho casi que no entramos en ningún momento y la verdad que, bueno, a lo mejor es mérito suyo de mérito nuestro, pero... darle la enhorabuena al Aro, que fueron los que ascendieron, y bueno, nosotros nos hemos ganado tener otra oportunidad al quedar primeros y ya borrar el pasado y pensar en lo que viene, que bueno, que todavía confiamos en nosotros y pensar que se puede.
Estuve viendo el partido, Coque, y es lo que dices, es que no se vio al Zamora que entrarais en el partido en ningún momento, incluso al final el Aro tuvo 4 o 5 ocasiones para hacer la sentencia. ¿Qué le pasó al Zamora ayer? No sé si fue la presión, no sé si fue el campo artificial, ¿qué pasó?
Yo creo que, a ver, la presión no, porque hablando con los compañeros ninguno estaba muy presionado. Lo que, bueno, al final sí que es verdad que yo que sé, un poco las circunstancias del campo, lo que sea, pues a lo mejor sí que nos afectó y bueno, en ningún momento estuvimos precisos. A ver, nos excusa porque no entramos al partido, yo creo que en ningún momento, y al final pues estuvimos mal y hay que reconocerlo y seguir, mirar para adelante.
¿Preferencias, Coque, de rivales, de zonas, de grupos?
Pues te digo la verdad, yo personalmente me es indiferente porque viendo un poco lo que nos pasó el año pasado, al final, bueno, da igual con el equipo que te enfrentes, y que es verdad que al final nos va a tocar un cuarto o en su paso algún tercero, pero bueno, preferencias no tenemos. Al final afrontar la eliminatoria que nos toque con eso, con ganas, con ilusión y creer que se puede, que yo creo que el equipo, aunque no haya subido ahora de primeras, todavía tiene mucho que hablar.
No, y en el partido del Ruta además vais a tener salmantinos, que ya los tuvisteis en la ida contra el Aro, y los vais a tener seguro, siguiéndos a vosotros. ¿Sacas tiempo, algún minutito, para ver la prensa, para escuchar la radio, para ver las redes de cómo está el Salamanca? ¿Cómo ves al Salamanca?
Sí, sí, sí. Yo cada vez que puedo, bueno, me informo como pueda por redes sociales o por la prensa allí en Salamanca. Intento leer un poco cada día y bueno, al final, bueno, yo creo que poco a poco se van haciendo mejor las cosas, pero bueno, ya todavía le quedan muchas cosas que mejorar, y es verdad que bueno, la estructura del club todavía cojea un poco, que yo creo que es el fallo, y bueno, como te digo, bueno, lo voy siguiendo poco a poco, tampoco me voy a meter en una cosa que yo ya ni estoy ni estoy allí ni me quiero meter, pero que sí que lo sigo.
¿Seguirás en el Zamora si sube el Zamora? ¿No te harán la del año pasado?
Hombre, para que no me pasara lo del año pasado, tengo contratos y supimos que me quedo.
Bien.
Pero bueno, ya sabes cómo es esto del fútbol, tampoco tampoco se sabe nunca lo que puede pasar. Entonces, con los pies en el suelo y a pensar en el domingo, el partido de fuera que nos toque, que va a ser muy difícil y no pensar en otra cosa, porque si piensas más allá, pues es un error.
Coque, mucho ánimo, estamos pendientes, un abrazo.
Muchas gracias, Pablo, un abrazo.
Más playoff de ascenso, vamos con un Charrito que ha subido a Segunda B, y además marcando gol ayer, ¿no?, en el día importante con la Peña Deportiva. Carlos Cristeto, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Por la voz, supongo que se ha alargado la celebración, Carlos, lo suyo, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos celebrado bien, es muy bonito un ascenso y nada, y ahora ya, pues, a celebrarlo, a disfrutar de las vacaciones y otra vez a volver a empezar luego cuando empiece la pretemporada.
¿Vas a seguir en el Peña Deportiva, ya lo sabes o no?
Bueno, tengo otro año de contrato, pero bueno, voy a escuchar ofertas a ver lo que salga y la verdad que estoy muy contento aquí, pero bueno, quizá nunca se sabe qué puede pasar.
Carlos, has estado en los últimos años en 1000 equipos, ¿no? ¿Qué le pasa a Carlos Cristeto que no acaba de estar en un equipo ya, de decir, bueno, me asiento aquí, soy importante aquí y ya me quedo?
Bueno, pues la verdad que me fui a Grecia y tuve mala suerte, luego por el tema económico, al final tuve que firmar en Lorca, bajamos y llevo sí que un par de años con incertidumbre, no pude asentarme y sí que es verdad que este año he hecho buen año, estoy a gusto aquí, a ver si puedo mantener una estabilidad.
Oye, ¿cómo fue lo de ayer? Marcaste gol de penalti, luego en la prórroga, supongo que pues un día maravilloso para vosotros, ¿no?
Sí, muy bonito, al final hubo un penalti en el 90 y hay que asumir la responsabilidad y la verdad que lo llevaba yo tirando este año y lo marqué.
Y te pusiste nervioso, además me dijeron, ¿eh?
No, estaba tranquilo.
Sí, señor. Bueno, la segunda B, Carlos, que supongo que es donde tú quieres estar, ¿no? Has estado unos años. Yo recuerdo incluso que el Salmantino se interesó por ti en tercera, aquello no fraguó, pero al final tu objetivo es segunda B y estar ahí, ¿no? En esa categoría de bronce.
Sí, al final aquí había un buen proyecto para subir y lo hemos conseguido, que era el objetivo, y quiero hacer buen año en segunda B para intentar tirar para arriba.
Y tú volver algún día, ¿no?
Ojalá, ojalá, pues sí.
Carlos, un abrazo fuerte y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Seguimos con el playoff de ascenso a Segunda B, nos vamos a Extremadura, porque el Moralo ayer le ganó al Horta 0-1 y ha pasado a la segunda fase de ese playoff de ascenso a Segunda División B. Ahí está Valentín Prieto, ex del Salmantino. Valentín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Campanazo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es una grata sorpresa el poder seguir pasando de ronda y bueno, ahora a la espera de ver quién nos puede tocar.
Digo campanazo porque estos del Horta me comentan que, cuidado, que era muy buen equipo.
Sí, la verdad que sí, que era un equipo muy muy bien trabajado, tenía las ideas muy claras, sabía lo que jugaba y bueno, creo que tiene mucho mérito porque pocos equipos a nivel nacional yo creo que jueguen a ese estilo de fútbol.
Escucha, está rompiendo goleador esta temporada, ¿no? ¿Cuántos goles has metido en esta 18-19?
Pues 20.
20 goles, que es tu mejor temporada, en tercera sin duda, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es lo mejor temporada que he hecho.
¿Qué estás encontrando en Moral o que no encontraste antes?
Bueno, quizá, no sé, tengo la confianza en que estoy jugando todo, estoy siendo importante y bueno, yo creo que también la suerte de poder que estén entrando los goles.
Aquí en Salamanca, Valentín, la gente tenía buen recuerdo de ti porque eras un futbolista pues que hizo goles aquí en Salamanca, pero nunca tuviste la continuidad, ¿no? Para hacerte un sitio, para hacerte un hueco definitivo. ¿Qué te faltó en Salamanca?
Bueno, no sé, hubo ahí una serie de problemas en el sentido de que, bueno, también entrenador y bueno, no sé, había una plantilla muy, muy profesional, había mucho nivel y bueno, estaba claro que se merecía jugar todo el mundo, entonces era difícil, pero bueno, no la achacó más que a mí, quizá el no haber jugado, el no haber podido estar a la altura.
¿Guardas buen recuerdo de Salamanca o no?
Muy buenos recuerdos, fue una ciudad donde me trataron muy bien, donde la afición da gusto, el fútbol, cómo se vive, cómo lo disfrutan y cómo apoyan, la verdad, y tengo muy buenos recuerdos y vamos. Me da mucha pena, la verdad, que haya pasado tan rápido el tiempo.
Valentín, ¿preferencias? Le preguntábamos antes a Coque, ¿preferencias para el Zamora? ¿Tú tienes preferencias para el Moral o te da igual?
No, la verdad que no tengo ninguna. Visto en los playoffs, cualquiera puede ganar a cualquiera y bueno, todos sabemos que la ilusión de pasar de ronda todos los equipos la tienen y todos los jugadores. Así que ninguna preferencia.
es Valentín Prieto, está en el Moralo ahora, fue del Salmantino y lleva 20 goles esta temporada en tercera división y está tratando de subir con el Moralo a segunda B. Por cierto, el Moralo lleno de Caramelo, de Alex González, de Diego de Castillo, todos ex de Salamanca y Unionistas. Recuerdos a todos, ¿eh? Y a ti en especial, Valentín, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vamos, no hay más tiempo. Volvemos mañana martes para el Tertulión, ¿eh? Aquí en la radio, aquí en la COPE, como siempre, tu cita diaria con el deporte local. Te agradecemos mucho que escojas la radio y que escuches este programa todos los días. Deportes COPE Salamanca, gracias por estar ahí. Hasta mañana.